Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.
Una historia de dolor y alegría. La dignidad de la lucha por la vida en Honduras. Monocultivos industriales, conflictos y desalojo de campesinos e indígenas que defienden los territorios.
Honduras tiene unas 198.000 hectáreas sembradas con palma aceitera, que producen anualmente 2.4 millones de toneladas de fruta y 480.000 toneladas de aceite crudo. De esta producción se obtienen productos como manteca, aceite vegetal, margarina, jabones y biodiesel. El país ocupa el octavo lugar como productor de aceite de palma a nivel mundial.
La explotación minera y el deterioro de la biodiversidad generado por los monocultivos agrícolas y el abuso de agrotóxicos han generado baja disponibilidad y calidad de agua. Esos venenos ocasionan profundas alteraciones en la producción de alimentos nutritivos y de plantas medicinales, lo que afecta a la salud integral de las comunidades.
La apuesta por el agronegocio de La Palma, las ciudades modelo y el turismo, concentradas en los departamentos de Colón, Cortés, Atlántida y Oro, al norte del país, han generado graves consecuencias. El combo incluye invasión de territorios ancestrales, desplazamiento de comunidades, empresarios que contratan bandas armadas, hostigamiento y asesinatos de campesinos e indígenas.
A esto se suman los emporios turísticos, el narcotráfico, el crimen organizado, las áreas protegidas sin consultas. Según información del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, el extractivismo minero ha dañado cuencas hidrográficas y el nacimiento de los ríos principales de esas zonas, y se dañó también la reserva de la biósfera del río Plátano, en el departamento de Gracias a Dios. Además, han habido asesinatos de dirigentes y desalojos frecuentes de comunidades campesinas e indígenas de los pueblos garífunas, misquitas, tahuacas y pech.
Existe una fuerte concentración militar y policial, incluyendo a la Fuerza Naval, la Policía Preventiva y la base militar de Estados Unidos, Caratasca, también en el departamento de Gracias a Dios. Hay persecución sistemática y encarcelamiento contra dirigentes de la Plataforma Agraria, de la Organización Campesina de Huapinol y de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN, COPA.
En ese contexto, decenas de las cerca de 50 comunidades garífunas de la costa atlántica de Honduras, aglutinadas en la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE, están cercadas por el monocultivo de La Palma.
Las dirigentes de Madre Tierra, Sandra Escobar, Blanca Serrano e Iris Gómez, lideran el trabajo junto a OFRANE en la resistencia al agronegocio de La Palma y también a los proyectos hidroeléctricos y mineros. No obstante, son decenas de mujeres de las dos organizaciones las que trabajan juntas para denunciar a las empresas del sector hondureño, pero también a transnacionales originarias de Canadá, Estados Unidos y Brasil.
Madre Tierra y OFRANE advierten sobre las consecuencias negativas del modelo de los monocultivos industriales en medios de comunicación, marchas, giras, reuniones, plantones, pero también trabajan juntas en la construcción y promoción de las alternativas, comparten experiencias agroecológicas referentes a plantas alimenticias y medicinales y realizan acciones de solidaridad recíprocas. Este trabajo cuenta con la solidaridad nacional e internacional, la participación de otras organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y feministas.
En el marco del Día Internacional contra los Monocultivos, el 21 de septiembre, conversamos con Sandra Escobar, coordinadora ejecutiva del movimiento Madre Tierra, para conocer en detalle este trabajo.
Las gravísimas consecuencias del modelo de la palma aceitera.
Sandra Escobar nos cuenta.
Los principales impactos que nosotros recibimos es que nos despojan de nuestros territorios, nos arrebatan nuestra agua, nos la contaminan y nos dañan el suelo de siembra. Ese monocultivo que acapara grandes hectáreas de tierra, que necesita tanta agua y que todos esos despojos son arrojados al río, contaminan no solo el agua, contaminan la piel de las compas. Prácticamente les despojan de sus terrenos y ellas después se ven desesperadas al ver dónde querer sembrar. Se ven afectados el derecho a la vida, el derecho a la comida, el derecho a la siembra, el derecho a la tendencia de la tierra. A las mujeres les afecta porque somos las mujeres las que estamos en el territorio, somos las mujeres que cuidamos del hogar, de los hijos, de la tierra, somos las que cultivamos, somos las que acarreamos la leña, el agua. Somos violentadas en nuestros derechos. ¿Por qué? porque se burla de nuestros conocimientos ancestrales, abusan, estas grandes transnacionales abusan con su manera de sembrar, su manera de producir rápidamente el fruto, dañando, no importando, dañar nuestro suelo, dejando esos despojos. ¿Qué hacen? Contaminar nuestras aguas, contaminar nuestra piel. Pero nosotros, como decimos, cuidamos nuestro medio ambiente. Seguimos sembrando como nuestros antepasados nos han enseñado, buscando la economía, buscando, como dicen, que todo sea sano, comer sano y resistiendo en el territorio, porque eso es lo que hacemos, resistiendo en el territorio. Vivimos en un país muy machista, en un país donde se nos quiere marginar, pero aún así salimos adelante.
En el diagnóstico de Honduras sobre el aumento del poder de las transnacionales en los sectores de energía y o agropecuario, realizado el año pasado por una publicación de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, Madre Tierra destaca que los datos accesibles sobre la posesión de la tierra en el país son alarmantes y muestran la disponibilidad del gobierno de Honduras a favorecer el acaparamiento de tierras. Según el estudio, en los últimos años, el 5% de las unidades agrícolas habían ampliado su control al 61% de la superficie factible de ser cultivada. En contrapartida, el 71% de las unidades solo ocupaban el 9% del área.
La apuesta por los monocultivos de palma aceitera ha generado graves consecuencias sociales que tienen a las desapariciones forzadas, las amenazas, la persecución y los asesinatos de campesinos e indígenas como punta del iceberg. El impulso a un modelo de tenencia de la tierra que beneficia a los empresarios se agudizó luego del golpe de Estado de 2009, que derrocó al presidente José Manuel Zelaya. Desde entonces, las violaciones a los derechos humanos en Honduras han sido moneda corriente y empresarios como Miguel Facusé se hicieron tristemente célebres.
En julio del 2020, la OFRANE denunció el secuestro y desaparición del dirigente Sneider Centeno, presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, en el departamento de Atlántida, e integrante activo de la organización Garífuna junto a otros tres jóvenes. Hasta el día de hoy no se sabe nada y el Estado sigue sin atender el caso debidamente.
La localidad de Triunfo de la Cruz está ubicada a unos 220 kilómetros de Tegucigalpa. Desde los años 90, varias empresas tienen interés en ocupar esos territorios para desarrollar proyectos turísticos y de explotación de los recursos naturales.
En el año 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, obligando al Estado de Honduras a otorgarle a la comunidad un título de propiedad colectiva sobre los territorios que habita. Una sentencia similar de la Corte favoreció a la comunidad garífuna de Punta Piedra, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.
La Corte consideró que el Estado de Honduras había violado el derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio ancestral y el derecho a la consulta previa, libre e informada. Han pasado 7 años y el Estado se niega a cumplir las sentencias y, por el contrario, la violencia y la hostilidad en los territorios garífunas se han incrementado drásticamente, alerta la OFRANE.
En tanto, la comunidad garífuna de Nueva Armenia, también en Atlántida, fue desplazada forzosamente en el pasado por el boom bananero y gran parte de sus tierras está invadida por la palma. Lo único que piden los indígenas es que el Estado les restituya su territorio ancestral. Los procesos de recuperación de sus propias tierras han conducido a que los garífunas de Nueva Armenia sufran diversos ataques y represión.
Las graves violaciones a los derechos de los pueblos en Honduras han llevado a Amigos de la Tierra Internacional a intensificar su trabajo de solidaridad internacionalista con Honduras, y en agosto, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe difundió un informe al respecto en apoyo al pueblo hondureño.
Un modelo de vida, producción en pequeña escala, reforestación, medicina natural, protección del ambiente y el territorio.
Sandra explica los pilares sobre los que se sostiene la relación entre Madre Tierra y la OFRANE.
Bueno, te voy a decir que en primer lugar, la amistad, la solidaridad que tenemos con ellos, el empuje de lucha que tenemos por resistir en el territorio, por proteger los territorios, por proteger el agua, ha sido uno de los pilares que nos ha asociado a tener esa gran hermandad. Nos gusta lo mismo, sembramos, cambiamos conocimientos. Es importante porque también se trabaja con hortaliza. Hemos cambiado el monocultivo que estas grandes transnacionales han metido ahí con esa palma africana en esas grandes hectáreas. Lo estamos cambiando por coco, por sandía, sembrando yuca, sembrando sandía, sembrando árboles frutales, haciendo nuestras hortalizas, nuestros huertos medicinales. Y como te digo, cambiando conocimientos. Es muy bonito la experiencia que vivimos con ellos, el amor que sentimos por ellos y que ellos sienten por nosotros. Es lindo, eso es bello, ver esas grandes hectáreas, y da dolor al mismo tiempo ver ese gran monocultivo que ha robado las tierras a ellos. Pero en las pocas tierras que se han recuperado, nosotros estamos dando un giro, estamos dándole un cambio.
Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la comunidad Garífuna de Vallecito, a 75 kilómetros de la ciudad de Trujillo, en el departamento de Colón, donde fueron recuperadas aproximadamente 1.200 hectáreas de las manos de terratenientes y el crimen organizado. A la hora de contar sobre las alternativas construidas por Madre Tierra y Ofrane, Sandra subraya.
La práctica que nosotros usamos es la que nos han enseñado nuestros ancestrales, sembrar con armonía, cuidando el medio ambiente, el territorio, sembrando con la luna, reforestando, cuidando, sembrando nuestras hortalizas, nuestros huertos medicinales, reforestando con árboles frutales y, como dicen, ¿verdad? Y como decimos, siempre cuidando y respetando el medio ambiente. Sacando frutos de la hortaliza, como decimos, como el rábano, la zanahoria, la papa, el camote. Que esto, en estos lugares donde se camina grandes hectáreas, ellos tienen ahora el acceso a poder comer saludable, el acceso a poder comer un fruto sin químicos. Es un gusto, un placer ver esas plantaciones sembradas de no cosas con químicos, sino hortalizas que nacen y que son cosechadas desde la mano de Madre Tierra y las manos de los garífunas, todo natural. Da un gusto saber que no estamos contaminando la tierra, al contrario, la estamos protegiendo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos lo que nuestros antepasados nos han enseñado, a sembrar sin dañar la tierra, a sembrar cuidando el ecosistema, cuidando la fauna. Es rico comerse una naranja que sabemos que no va inyectada, sabemos que no lleva químico, sabemos que no nos va a hacer daño. Saber que nos comemos una hortaliza que no es rociada con químico, que sabemos que no nos va a hacer daño en nuestro organismo. Esa es una satisfacción grande para Madre Tierra y para Ofrane. Saber que nuestros conocimientos y los conocimientos de ellos los compartimos, nuestras creencias las llevamos, que compartimos hasta para hacer plaguicidas. Lo hacemos de medicinas naturales, de hojas naturales que salen de la misma naturaleza sin dañarla.
Madre Tierra organiza talleres de formación.
Se imponen a los niños, los adultos mayores, los jóvenes, vienen como de 9 comunidades diferentes y ese es bonito, es muy bonito el encuentro, el intercambio que hacemos con ellos de conocimiento, la alegría que se ve en los rostros de ellos cuando estamos sembrando, porque no solo es el sembrar, sino saber cuidar nuestra semilla nativa, cuidarla, porque no queremos semilla transgénica, eso no lo queremos en Honduras.
Como en tantas partes de América Latina y el sur global, la agricultura familiar, campesina e indígena, la producción de alimentos en pequeña escala, fue crucial en Honduras durante los peores momentos de la pandemia. Sandra nos cuenta lo siguiente al respecto, y también sobre el rol de la medicina natural.
Te puedo decir que no podíamos salir, no podíamos ir a comprar, las calles estaban desoladas, y yo te voy a decir una cosa que fue tan importante tener nuestros huertos comestibles y nuestros huertos medicinales dentro de nuestros hogares, dentro de las hectáreas de tierra. Mira, no nos morimos de hambre, porque gracias a Dios sabemos sembrar, sabemos cultivar, sabemos cuidar la siembra, y como dicen, hacíamos el trueque. Si una compañera no tenía una cosa y nosotros la teníamos, la facilitábamos. Si ella tenía otra cosa que nosotros la pudiéramos necesitar, ella nos la facilitaba. Nos ayudamos mucho con la medicina natural, con los huertos comestibles, nos sostuvimos mucho con el agua de mar. Fue una suerte que teníamos agua de mar, con eso combatimos el COVID. Mira, de Madre Tierra solo una compañera se nos enfermó, pero no fue al hospital. Ella fue tratada en casa con vaporizaciones, medicinas, y ahí está la mujer ahí está sana, salva. Y te puedo decir que de Madre Tierra no hubieron pérdidas. ¿Pero por qué? Porque nosotros seguimos sembrando, seguimos con la medicina natural y lo hacemos, bueno, será la fe, la creencia. Y como esto no lleva ningún químico que nos pueda hacer un daño, a nosotros nos favoreció mucho y favoreció mucho a muchas comunidades, pero muchísimas comunidades. Todo ese trabajo fue desarrollado y se desarrolla a través de Juan Almendares Bonilla, que él nos ha inculcado y dice, siembren una sábila, siembren un romero, siembren llantén, siembren cúrcuma, jengibre. Hay tanta diversidad de plantas medicinales y él nos enseña, nos da talleres del uso de cada una de estas plantas y dice, hasta una papa, ¿qué es una papa? Te quita una calentura, una cebolla. Imagínate que un té de jengibre te quita un malestar de garganta, de estómago. Tenemos también la cebolla, que es para cocinar. También te quita una calentura. Tenemos también el ajo. Si nosotros tenemos el conocimiento de cada una de todas estas plantas naturales y los sabemos utilizar, nosotros salvamos muchas vidas. Hay muchas cosas que nosotros hemos comprobado que la medicina natural y sabiéndola utilizar y cuidar es una gran economía para el ser humano.
Durante la pandemia, la OFRANE creó además centros de atención de salud, a los que hoy llama casas ancestrales de salud. Estamos haciendo la guerra a las farmacéuticas, en la práctica, dice la coordinadora general de la organización, Miriam Miranda. Y les decimos, hay que tomarse el tecito, no hay que tomar la pastilla.
Otro de los aspectos trabajados por Madre Tierra y OFRANE es el manejo comunitario de los bosques. La reforestación con árboles ornamentales y frutales, el cuidado de la biodiversidad, la fauna y la flora.
La organización y las alianzas, la clave en la implementación de las alternativas.
Mira, no solo trabajamos en el Triunfo de la Cruz, no solo trabajamos en Vallecito, no solo trabajamos en Rey Toca, trabajamos también aquí en Tegucigalpa. Somos 26 o 28 coordinadoras, cada una en sus barrios, en sus colonias. Damos talleres de salud, talleres de soberanía, les enseñamos los saberes de los suelos, les enseñamos el cuidado de la semilla, les mostramos la importancia de tener un huerto comestible en sus hogares, un huerto medicinal en sus hogares. Les mostramos por qué, porque aquí en todo Honduras la medicina es cara. Si tú vas a un centro, tienes que llevar dinero. Si tú no llevas dinero, no te venden medicina. ¿Qué hemos hecho nosotros? Enseñarles que no es necesario aquí en Tegucigalpa tener grandes hectáreas para sembrar, no. En pequeñas parcelas nosotros ponemos, en pequeñas pailas, en pequeños lugares.
En la capital hondureña se destaca la organización, por parte de Madre Tierra, de grupos de mujeres, grupos de jóvenes, de niños, a los que se le brinda la formación. Las mujeres de la organización van a las escuelas, a los jardines de infante, a los parques, reforestan y hacen limpieza de ríos. Se corre la voz de este trabajo y la llaman para pedir este tipo de apoyo desde diversos lugares.
Otro actor central de este proceso de trabajo ha sido la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UNA, donde el doctor Almendares fue rector de 1979 a 1982. Sandra cuenta lo siguiente.
Luego vamos a las demás comunidades y encontramos ingenieros allá, agrónomos, y compartimos nuestras siembras, nuestros conocimientos, y es bonito al par de ellos trabajar. Es muy bonito porque ellos aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ellos y dicen, ah, esto no lo sabíamos, ah, esto lo hacen ustedes así, esto lo hacemos. Y eso es muy bonito porque trabajamos juntamente con ellos. Y nosotros, la universidad que tenemos de la vida, que creo que es la mejor universidad que tenemos, la universidad que hemos desarrollado a través de nuestra subsistir en esta vida. Para nosotros es la universidad de la vida la que nos ha enseñado a salir adelante, porque entre más aprendemos, más queremos saber y más queremos compartir.
Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.